Ya hablábamos del tiempo, de cómo nos afecta el tiempo a nuestro carácter. Y seguramente que el tiempo también afecte a determinados problemas o no de salud. Por ejemplo, a la inflamación, Alejandra.
Lo vamos a averiguar en los próximos minutos. Cada vez más profesionales, eso es una realidad, Pilar, profesionales de la salud, hablan de la inflamación. Y señalan que es uno de los grandes males del siglo XXI. Hay quien considera que lo que en parte se desconoce es que, además de los fármacos, existen diferentes alimentos que ayudan a evitarla gracias a sus numerosas propiedades. ¿Qué es la inflamación? Eso es lo primero, que no es que nos hinchemos, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. ¿Existe? Y si es así, ¿qué consecuencias tiene? ¿Se puede prevenir? ¿Cuáles son los mejores alimentos para prevenir la inflamación, para poder tener mejor salud? Eso es lo que vamos a averiguar en los próximos minutos, porque estamos en septiembre y es un mes de retomar buenos hábitos tras los excesos veraniegos. Y hoy en este espacio en el que desmontamos mitos, cada semana vamos a intentar desmontar mitos.
Y mitos diferentes, ¿eh?
Muy distintos. Bueno, pues hoy nos acompaña la fisioterapeuta y dietista Ainhoa Sánchez, que nos va a ayudar a aclarar algunas de estas cuestiones.
Bueno, Ainhoa, ¿cómo estás?
Bueno,
buenos días.
Bueno, yo estoy pensando en el tiempo, en el día que hacía ayer, en las inflamaciones, en que estamos como anquilosados. Es que nos tenemos que mover de alguna manera. Eso es fundamental.
Mira, has dicho la clave. Más que alimentación, influyen muchos factores en la salud, siempre lo digo, y moverse, estar expuestos a la luz del sol o sea, que no sea sol, a la sombra, pero a la calle, a la intemperie, dormir bien, todo es importante.
Ainhoa, ¿qué es la inflamación? Decíamos que no es que nos hinchemos.
Realmente, bueno, eso lo cree todo el mundo, pero es que el sistema inmune, o sea, nuestras defensas están activadas, están trabajando. Entonces, bueno, pues eso conlleva un gasto.
Claro, para bien o para mal, porque que estemos trabajando, que nuestro cuerpo esté activado. Esto, fíjate, estaba pensando en una comparativa en este momento, no sé si es acertada, en el estrés. Cuando decimos, es que tenemos estrés, claro, el estrés no es malo si lo sabemos gestionar y si no lo llevamos al límite.
Exactamente.
No sé si pasa lo mismo con la inflamación.
Sí, el estrés agudo sería beneficioso. Pero el estrés crónico, que nunca baja, es lo que nos hace daño. Ajá. Con la inflamación pasa lo mismo. La inflamación es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo para repararse, para hacer frente a cualquier desafío. Pero si lo mantenemos constantemente inflamado, pues es cuando surgen los problemas.
Es cuando ya viene el dolor, por ejemplo, ¿no?
Eso es.
¿Y de dónde nos viene esa inflamación? ¿De la alimentación, fundamentalmente?
Estilo de vida. No,
¿el estilo de vida?
Yo siempre le doy... Claro.
¿La parte emocional?
Mucho, todo. Claro, la emoción es estrés. Comer mal es un estrés. Estar todo el día metido dentro de cuatro paredes es un estrés. No moverte es un estrés. Hacer demasiado deporte es un estrés. Todo, absolutamente todo afecta. Uh-huh. Claro, yo como soy dietista, pues voy mucho por la alimentación, pero todos los factores afectan.
Vamos a hablar ahora de esos alimentos que nos pueden ayudar para no inflamarnos, para estar bien, para estar saludables, Ainhoa. Pero es verdad que cada vez más profesionales de la psicología, de la psiquiatría, y además he tenido la oportunidad de leer un par de libros este verano que hablan de estas cuestiones, de la inflamación. Están relacionando completamente cómo nos sentimos, cómo gestionamos nuestras emociones, nuestros problemas, nuestros altos y bajos, que todos los tenemos, cómo se traslada eso directamente a la salud y en concreto a inflamarnos, ¿no? Ellos hacen mucho hincapié en esto, gente muy sabia, además que hay muchos estudios y cada vez más. ¿Estás viendo tú también eso? En tu ámbito tú te dedicas mucho a lo que es la alimentación, pero entiendo que además, y lo sé, estás muy informada y ves que cada vez hay más profesionales de la salud mental que están poniendo
claro,
el acento en
esto. Yo digo siempre lo de dietista, pero me dedico a la psiconeuroinmunología, desde mi visión de dietista, pero hay gente que la trata desde su visión de psicólogo, psiquiatra, y cada uno pues con sus herramientas intenta mejorar la salud de las personas. A mí, si me viene una persona con un problema de este tipo, pues obviamente lo derivo, pero claro, es lo que te digo, cualquier estrés, ya sea físico o psicológico, activa este sistema inmune y al final, si esta inflamación no se resuelve, empiezan los problemas.
Sí, porque es una inflamación, generalmente las inflamaciones debutan con dolor o cuando somos conscientes.
Sí.
Debutan con dolor en el cuello, por ejemplo, o en la pierna.
O malas digestiones, o un eczema, o lo que sea. Sí, al final se manifiesta.
Es una reacción.
Eso es. Cada persona lo manifiesta de una manera, pero
oye, en el momento que se manifiesta, es cuando ya... No te voy a decir que está el caso perdido, evidentemente, ¿no? Siempre todo
nunca
se puede solucionar.
Nunca está perdido.
Todo se puede solucionar, pero en el momento que se manifiesta es cuando ya llevamos unas buenas dosis acumuladas.
Sí. Supuestamente la inflamación, cualquier reactivación del sistema inmune, debería de resolverse en 42 días. Si en 42 días no hemos solucionado eso que nos está fastidiando nuestro equilibrio, tienes más papeletas para que se cronifique. Que tampoco crónico no es para siempre, que mucha gente piensa esto. Crónico siempre simplemente quiere decir que está durando mucho tiempo, pero se puede tratar y se puede arreglar igualmente.
Bueno, Ainhoa, pues vamos, yo entiendo que habrá quien esté escuchando que diga, quiero saber qué alimentos me van a ir bien, ¿no? ¿Qué alimentos, cuáles son los mejores para prevenir la inflamación y para encontrarnos mejor, tener mejor salud física y psicológica, las dos, ¿no? ¿Qué alimentos te parece que podemos recomendar, que tienen propiedades antiinflamatorias?
Pues en principio, lo más antiinflamatorio que hay sería el omega 3, ¿vale? Porque a partir del omega 3 se genera una serie de sustancias que las bautizaron como resoliomics, porque resuelven las inflamaciones, que, bueno, pues eso, lo que digo, la inflamación se tiene que dar para repararse, para solucionar, pero luego, obviamente, necesitamos el omega 3 para finalizarla. Si no tenemos este omega 3, pues se puede cronificar.
¿Y lo encontramos, por ejemplo, en pescados azules?
Exactamente. El omega 3, que es el EPA, y el DHA, que es el que utiliza nuestro cuerpo, está presente en pescados azules, ¿vale? Luego hay un omega 3 vegetal, que se llama ácido alfa-linoleico, que podemos encontrarlo en nueces, en semillas de chía, de lino, sobre todo las de lino. Pero este omega 3 dentro del cuerpo se tiene que convertir en estos que he dicho, del DHA y el EPA, que son los que vienen directamente en el pescado. O sea,
entonces, mucho mejor el pescado azul, entonces.
Sí, ¿no? Bueno, combinar, pero a poder ser, sí, combinar los dos y el pescado va a tener mucho menos problemas para...
¿Todo el pescado azul funciona todo el pescado de la misma azul. Manera?
Sí, sí. Lo que quería decir sobre el omega 3 vegetal es que normalmente las personas lo convertimos a este otro que podemos utilizar cerca de un 5%. Entonces, pues habría que comer bastante de estos, los veganos, que están muy acostumbrados y como necesitan el EPA y el DHA, lo que hace su cuerpo es ajustarlo y llegan a convertir hasta un 20%.
Bueno, pues en la dieta pescados azules y combinarlo con semillas de lino, de chía y las nueces, que siempre decimos que son fantásticas. Sí. Pero tenemos cantidad de alimentos en nuestra huerta que podemos ingerir a diario y que van fantástico para esto de la inflamación.
Exactamente, hay que comer colores, de todos los colores. Cada color pues tiene sus pigmentos, sus antioxidantes, sus flavonoides, sus sustancias. Cada verdura y cada fruta tiene sus sustancias que ayudan a regular este sistema inmune.
Pimientos, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, el pimiento, por ejemplo, tiene mucha vitamina C, que se lleva la fama a la naranja, pero el pimiento rojo tiene bastante más vitamina C y es muy importante para el sistema inmune, para que funcione correctamente, sí.
Yo te iba a preguntar también por el tomate, y es que estamos ahora mismo en la época de los tomates.
Sí, vas
por
cualquier huerta. Ya se van acabando, qué pena.
Y se van acabando, hemos tenido a finales de agosto. Ha habido muchos tomates, pero bueno, todavía queda alguno, ¿no?
Sí, sí. Pues lo mismo, eso tiene vitamina, bueno, provitamina A. Aquí estamos con lo mismo otra vez, ¿vale? Que se dice que los vegetales tienen vitamina A y realmente tienen provitamina A. Luego el cuerpo la tiene que convertir en la vitamina A real. ¿Dónde está la vitamina A real? Pues en los alimentos animales, sobre todo hígado, que sabías las abuelas que nos daban el hígado.
Por eso comíamos de pequeños, ¿verdad?
Sí, sí, es para estar fuertes.
Bueno, pues venga, otra cosa que vamos a introducir en la dieta.
¿Qué sabor más extraño es el hígado, no?
Bueno, depende de qué animal. Por ejemplo, el hígado de bacalao es muy suave, es muy rico.
El hígado de bacalao tiene también muchas propiedades antiinflamatorias y omega 3, ¿no?
Sí, claro, ahí lo tenemos todo. La vitamina D, la vitamina A, el omega 3 es una maravilla.
¿Y el hígado de la carnicería, el de pasto, por ejemplo?
También,
¿no?
También.
Bueno, pues es un poquito rebozado, encebollado.
Bueno, con el hígado quiero decir que es un alimento que, como el hígado desintoxica, la gente piensa que se queda las toxinas, ¿vale? Y no, él las filtra, pero las echa. Entonces, obviamente siempre es mejor comer todo ecológico, de pasto, etcétera, pero si no encontramos... El normal está bien, no nos estamos intoxicando.
Hay que comer hígado,
todo,
¿no? Para el que le guste, que
sí,
coma hígado.
Hombre, es un buen alimento y hay que recobrar. Y además, pues ya que matamos al animal, ¿no? Pues aprovecharlo todo, comerse todo, no seamos exquisitos.
No desperdiciar. Bueno, sí. Colorines, muy importante. Pimientos rojos, amarillos, verdes, el tomate, decíamos, los pescados azules, el hígado de bacalao, el hígado de pasto, el que encontremos. Vegetales verdes, por ejemplo, siempre oímos hablar de las maravillas de las espinacas, el brócoli, la col, la rúcula. todos estos alimentos también son buenos, ¿no? Para sí. esto que decimos,
pues tienen un montón de vitaminas, también la K, sobre todo los vegetales verdes. Uh-huh. Y luego cada uno, ya te digo, que tienen sustancias cada uno diferentes que nos ayudan al sistema inmune. El brócoli, por ejemplo, tiene una sustancia que se llama sulforafano, que está súper estudiada en cáncer. Entonces, ayuda a combatir el cáncer. ¿Comes brócoli y te curas? No, pero ayuda. Y también tiene sustancias que ayudan al hígado a desintoxicarnos, ¿vale? No quiero decir que te tomes un zumo detox, no. Come, mastica, la fibra también es buena, etcétera. Muy buena. Pero todos los vegetales tienen en mayor o menor medida sustancias que ayudan al hígado a depurarnos.
Bueno, eso es muy importante también, ¿no? Porque el hígado uh-huh. al final es uno de nuestros órganos más importantes y a veces se le castiga bastante.
Bastante, sí.
Bueno, Ainhoa, frutos rojos, creo que también son fantásticos. ¿Y la cúrcuma?
Sí, la cúrcuma. La cúrcuma es, bueno, es la panacea casi. Ajá. Sí, sí. La cúrcuma tiene, bueno, el mecanismo más conocido es que regula una proteína que se llama núcleo factor kappa beta, que bueno, nos da un poco igual, pero esta proteína, digamos que llama a otras proteínas que llaman citoquinas, que son las que se encargan de orquestar la inflamación. Uh-huh. Oye, mira, ahora me inflamo para que no venga aquí más sangre. Ven tú aquí a comerte los bordes de esto que está roto. Ahora ven tú a poner una célula aquí para empezar a regenerar la herida. Y esto lo hace, lo regula la cúrcuma.
La cúrcuma no la tenemos muy introducida en nuestra dieta habitual.
Sí, muy a mano.
Sí. Habrá en estos momentos alguien que diga, yo con la cúrcuma, ¿cómo la pongo? ¿Cómo la cocino? ¿A qué se la incorporo? ¿De qué manera?
A cualquier cosa. Es que brócoli con cúrcuma por encima es una maravilla. No estamos muy acostumbrados, pero la cúrcuma es la especia principal del curry. Si te gusta el curry, sí. Pero la cúrcuma no es tan potente como el curry. Para usarla sola se puede. Incluso hay...
Echas encima, por ejemplo, tú haces el brócoli...
Lo que sea, como el pimentón, imagínate.
El pimentón, lo echas un poquito por encima y no lo tienes ni que cocinar ni nada.
Lo puedes comer en crudo. Hay una receta, la leche dorada, que se usa mucho en India, que es antiinflamatoria... que es leche de vaca o de almendra uh-huh. o la que tomes, con un poquito de grasa siempre, entonces es preferible si es de almendra echarle un poquito de aceite de coco, echarle pimienta negra, porque la cúrcuma hace mejor efecto junto con la pimienta negra, y luego ya lo que quieras, pues si le echas un poquito de miel, un poquito de canela, un poquito de jengibre, es una bebida muy rica, muy especiada y muy potente para las defensas.
Bueno, Ainhoa, nos vamos a tener que despedir porque el tiempo se nos ha ido volando, te vamos a llamar más veces.
Cuando queráis.
Para seguir hablando de qué tenemos que comer o qué es bueno comer, en principio, ¿no? Para nuestra salud. Unas pinceladas que hemos contado ahora mismo, pero bueno, ha sido fantástico, yo me quedo con la cúrcuma.
Bueno.
Voy a comprar esta misma tarde.
Vale, perfecto.
Ya te contaré qué tal. Nos va y qué tal me va. Con el hígado no me has convencido, pero con la cúrcuma sí. Ainhoa,
gracias, hasta pronto.
Muchísimas gracias.
Gracias.